la autonomía tiene que ver mucho con la libertad de poder ejercer y con el poder de poder ejercer también. Creo que tiene que haber como un reconocimiento social de la autonomía que las mujeres necesitan.
Quien habla es Peyote, activista y feminista nicaragüense. Para ella, la construcción de la autonomía requiere de pensar la propia vida y asumir la propiedad de nosotras mismas. Sin embargo, considera que esto es un proceso. Mirna Blandón, educadora y feminista, concuerda con Peyote.
Es un proceso que es muy complejo y que es difícil, sobre todo en una sociedad donde la violencia de género está fuertemente instalada.
Para Mirna, avanzar hacia la autonomía significa analizar las causas estructurales de la violencia que viven las mujeres.
Las mujeres hemos estado en posiciones de desventaja frente a estructuras de poder que profundizan esa desigualdad. Para que las mujeres logremos autonomía, necesitamos que los estados, y en este caso el estado de Nicaragua, nos reconozca como personas con derechos. Necesitamos una sociedad que cuestione los mandatos y los privilegios de género que sostienen esas desigualdades, pero que además perpetúan la violencia.
Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo como quiero.
En la búsqueda de su autonomía, las mujeres se enfrentan a varios obstáculos en distintos ámbitos, asegura Mirna.
Necesitamos de medios de comunicación que no reproduzcan los estereotipos sobre el ser mujer y sobre el ser hombre. Necesitamos de empresas que dejen atrás la división sexual del trabajo y toda la desigualdad que eso supone, no solo en el tipo de trabajo, sino en el tipo de remuneración por el trabajo realizado. Un sistema educativo comprometido realmente con la igualdad y con la equidad. Necesitamos de hombres, además, que asuman su papel en la prevención y en la erradicación de la violencia. Y por eso necesitamos también de esa educación informal que proviene desde la casa y que también la dan las iglesias para no etiquetarnos a la sociedad en que estos son los hombres y sus roles y estas son las mujeres y sus roles. No solo para el trabajo doméstico, sino también en las relaciones que se establecen entre los seres humanos.
Marta Sandino es abogada y defensora de los derechos de las mujeres en Estelí. Desde su experiencia en el trabajo con mujeres productoras, señala que la autonomía económica es clave para alcanzar las otras autonomías.
De la estrategia de empoderamiento económico de las mujeres, visto eso también desde una óptica de integralidad, no solamente abarcando el aspecto económico, porque ha sido el movimiento de mujeres, ¿verdad?, como una organización feminista y defensora de derechos humanos, viene trabajando el tema de empoderamiento desde los tres pilares fundamentales que sostienen este empoderamiento económico, y es la autonomía económica, la autonomía política y la autonomía de los cuerpos.
Somos guerreras, abriendo la razón, desnudando el corazón, transformando y entregando toda mi energía.
La iniciativa de promover proyectos donde las mujeres puedan acceder a recursos, a activos productivos, capacitación técnica y que sean ellas las que puedan administrar sus propias iniciativas económicas, contribuye a que mantengan su identidad como productoras que aportan a la vida económica del país. Marta comparte como ejemplo la iniciativa que promueve el Movimiento de Mujeres Marielena Cuadra.
El MEC también tiene una política de fondos revolventes, que es la forma como ha venido funcionando esta modalidad, donde las mujeres acceden a los activos y ellas tienen que llegar a otras mujeres que inicialmente no fueron atendidas a través de la revolvencia en especie. Por ejemplo, la mujer que recibe una vaca cubierta con su ternerita ya de un año se la entrega a una nueva mujer para ir ampliando la cobertura del proyecto. Sin embargo, las mujeres vienen incrementando sus animales de cara a que ese proyecto se vuelva sostenible en el tiempo, pero también sostenible económicamente para ellas, que realmente pueda irle generando un lugar especial en la dinamización de la economía, tanto personal, familiar, como de la economía local y la economía general.
Marta señala que parte de los logros alcanzados por algunas mujeres es el estar insertas en el mercado local con la comercialización de los productos.
Por ejemplo, en Pozoltega existe una red de mujeres productoras de granos básicos y otro tipo de productos. Y en el caso de Estelí, hemos proyectado una red de mujeres productoras de lácteos, las cuales han incrementado y son experiencias exitosas que demuestran que las mujeres realmente siendo financiadas y siendo habilitadas técnicamente para el manejo de sus proyectos, pueden salir adelante. Entonces, el tema de la autonomía económica está basada en que reproduzcan sus animales y se conviertan en productoras de éxito, que puedan comercializar generando sus ingresos, administrándolos de manera técnica también, porque la administración de los recursos tiene que ver con reinversión, tiene que ver con ahorro y tiene que ver también con la satisfacción de las necesidades personales de las mujeres.
Decidir sobre cómo invertir y distribuir los productos es parte de la autonomía de las mujeres.
También que ellas puedan decidir sobre el destino de los recursos que están generando. Entonces, todo esto conlleva a que las mujeres vayan avanzando en sus procesos de autonomía económica.
A juicio de Mirna, que no se destine recursos para hacer cumplir la Ley 717, ley creadora del Fondo para la Compra de Tierras con Equidad de Género, es un obstáculo para las rurales.
Solamente el 23.19% de mujeres del campo son dueñas de la tierra donde viven y producen, lo que representa una profunda desigualdad en el acceso a un recurso vital como es la tierra. Y aún más, hemos visto al Comité de Mujeres Rurales haciendo campañas para pedir, para conseguir tierra. Es vergonzoso que un Estado tenga una ley referida al acceso a la tierra, que significaría además crédito, medios de producción, comercialización, y que solamente se haya quedado en papel mojado y que sean las mujeres las que sigan pagando los costos y no siendo dueñas de su propiedad.
Marta plantea otro aspecto necesario para que las mujeres salgan del rol reproductivo y de cuido.
También en la recalificación de la fuerza laboral femenina para que las mujeres podamos acceder a mejores puestos de trabajo o para acceder a mejores formas de empleo y no seguir en las únicas ofertas que pueden haber en este momento, a las pocas ofertas de acceso al empleo, porque el autoempleo, que es una de las cosas que se ha generado muchísimo realmente, pues son trabajos que permiten únicamente una economía de sobrevivencia. Si las mujeres necesitamos también, ¿verdad? En ese sentido, para que pueda haber una verdadera autonomía, que se definan esas políticas públicas con un enfoque de género de tal manera que posicione, mejor la condición de vida de las mujeres.
Por otra parte, Peyote explica que la pandemia ha obligado a las mujeres a realizar largas jornadas de trabajo.
Las jornadas laborales ahora no son una, ni son dobles, son triples, cuádruples si se puede. Y esto afecta directamente, no solo económicamente, sino en la vida y en la salud mental y física de las mujeres. Estar conllevando más trabajos de cuidado, porque si alguien se enferma, ella es la que lo cuida. Si la casa tiene que estar limpia, las mujeres son las que la limpian. Y de paso también muchas trabajan fuera de su casa o muchas también dentro de su casa y necesitan llevar ese dinero a la casa para poder mantener la vida.
Mirna Blandón y Peyote coinciden en que la educación es necesaria para el empoderamiento y la autonomía de las mujeres.
El Ministerio de Educación es vital para tener mujeres críticas, para tener mujeres pensantes, que ya lo somos, para tener mujeres con oportunidades, para ser consideradas como sujetas de derechos y que podemos disentir, opinar y aportar a esta sociedad, a la economía, a la ciencia. Entonces, por supuesto que la educación y el nivel de escolaridad nos pone desventaja.
Nunca hemos visto a una mujer que goce, digamos, de una alta influencia política que no tenga o no haya tenido una escolaridad básica, al menos. También el nivel de escolaridad influye mucho en el tipo de trabajo que vayan a tener. Y generalmente a veces los trabajos de día a día son trabajos bastante pesados. Por ejemplo, el trabajo de doméstica es un trabajo muy pesado físicamente, al cual las mujeres se ven expuestas a diferentes tipos de explotaciones porque no tienen la oportunidad de poder optar a otro trabajo.
En contra el amor que está dentro de tu pecho, en contra la guerrera que defenderá tu cuerpo, porque estos ojos son
metodologías que procuren, por ejemplo, más herramientas a las mujeres para tener esa seguridad de acceder a otras ofertas educativas, de acceder a otras ofertas de empleo, de exigir mejoras salariales, de no aspirar solamente a la costura, a la cocina o a la zona franca, sino aspirar a otro tipo de empleo profesional o a otras carreras técnicas.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, activa, atreca y alegría.
Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.